Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos.
Y ya estamos en tiempo de tertulia. En esta ocasión nos quedamos en Madrid con dos colaboradores y dos amigos, el politólogo Santiago Casero. Buenos días, don Santiago.
Buenos días.
Y también tenemos al otro lado del micrófono a nuestro buen amigo y también colaborador Guillermo Rocafort. Don Guillermo, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Bueno, ahí te noto que estás ahí metido, estás ahí en el cuarto de máquinas o algo así te noto. Bueno, pues nada, aparte, dar las gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Yo creo que lo principal es preguntarte, que ya sé que estás ahí siguiendo todo muy de cerca. Guillermo, ¿alguna novedad que haya habido ayer en el tema Trump en Estados Unidos?
Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que ha habido un cambio ahora de... un punto de inflexión, ¿no? Hay dos noticias muy importantes. Primero, una decisión judicial de una corte estatal del estado de Pensilvania que ha suspendido la certificación de los resultados electorales hasta que se clarifique la chapuza, el pucherazo del voto por correo. Es una noticia importantísima porque bueno, hasta ahora habían sido todo varapalos y parecía que era todo conspiración, pero bueno, una decisión de esta naturaleza es verdaderamente relevante porque el estado de Pensilvania es decisivo. Y otra noticia también importante de compartir con los oyentes es que hace unas horas acabaron ya la primera audiencia de la Cámara Legislativa de los estados afectados, ¿no? Uh-huh. En la que, bueno, senadores estatales han tenido ocasión de escuchar las alegaciones de los abogados del presidente Trump y sobre todo a los testigos y las pruebas, ¿no? Y la verdad es que han sido demoledoras, en concreto sobre todo una relativa a un recuento que tiene lugar en un momento dado donde a Biden le dan 700.000 votos por la patilla y al presidente Trump le dan unos 3.000 votos, ¿no? Es algo verdaderamente desproporcionado. Además, es que cuadra perfectamente con el exceso del voto por correo, porque lo explico muy rápidamente, el voto por correo allí tiene que ser rogado, es decir, hay que solicitarlo, y lo solicitaron creo que 1.400.000 personas. Bueno, pues al final aparecieron de votos por correo 2.200.000, es decir, 800.000 votos más, ¿eh? No solicitados, que además casualmente han ido para el candidato Biden, que se va a quedar en eso, en un candidato.
Lo que pasa que, Guillermo, vamos a ver, es que es difícil entender. Si resulta que había 1.200.000 personas habían pedido el voto y aparecen 2 millones y pico, yo lo que no entiendo es que tenga que haber tanta reunión y tanta sesión para nada. Es decir, señores, las cifras no coinciden y además por una cifra muy importante, hasta aquí hemos llegado. Se repiten las elecciones, punto y final.
Pues sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, bueno, la maquinaria demócrata es así. O sea, no han admitido observadores ni nacionales. Además, están apareciendo ya vídeos en Internet donde a los interventores y apoderados del Partido Republicano no les dejan pasar con la excusa del COVID, ¿eh? Que eso al final se ve que es una excusita. Van con las mamparas estas que se ponen en la cabeza y diciendo, aléjese y tal, ya, que yo soy interventor, tengo que entrar, ¿no? Y efectivamente es... pues eso, los más media, los fake news media, lo que quieren, pues eso, que cediera a Trump y que no quedara evidenciada lo que yo de alguna forma intenté retratar en mi artículo este en Confilegal, de que realmente es que es un pucherazo que además que se repite en elección tras elección, es decir, pero en este caso ya ha sido verdaderamente escandaloso y sobre todo, bueno, ahí está la batalla legal, que es a la que hay que esperar, porque realmente en el caso de la legislación estatal de Pensilvania, lo que no tiene ningún sentido es esto, que haya prácticamente casi 1 millón de votos que han salido por correo pero que no han sido solicitados y de los cuales además la mayoría han sido adjudicados a Biden, ¿no? Entonces, bueno, pues es el momento en el que a nivel de los estados se empieza a hablar, porque hasta ahora solamente hemos estado escuchando a la CNN y al País y Antena 3, ¿no? Pero ahora es cuando están hace unas horas los testimonios de los testigos que además han hecho declaraciones juradas y que son verdaderamente aterradores. Parece mentira que una democracia como la estadounidense tenga que estar sometida a esta dictadura de los medios de comunicación que siguen sin investigar estos hechos, que es lo verdaderamente increíble. Ahora mismo es que están en estado de shock. O sea, realmente se han quedado pues como la sexta cuando le pillan con el carrito de helado.
Hey, Santiago Casero, oye, tú has participado en muchos procesos electorales. Que yo sepa, bueno, sería escandaloso que, por ejemplo, en una mesa electoral en España, en la que votan, yo que sé, 25.000 personas, que aparezcan de repente 48.000 votos. Eso sería inviable, incluso aquí, que siempre nos tratan por ahí un poco como países del tercer mundo, ¿no?
Bueno, el tema de los procesos electorales en los que yo he participado aquí en España, date cuenta que en la mayoría de las mesas electorales, pues siempre ha habido únicamente apoderados de los dos grandes partidos, del Partido Popular y del PSOE. Yo recuerdo en concreto unas elecciones europeas donde aparecieron, pues casualmente, o no casualmente, sino en votos, pues 200 votos para el partido que yo representaba. Y sin cortarse nadie, pues recibí una llamada de, esto concretamente era en la provincia de Lugo, del representante del juzgado de la Junta Electoral Central, diciéndome que esos 200 votos habían sido un error porque eran del Partido Popular. Que si yo aceptaba que se retirasen aquellos 200 votos y se adjudicasen al Partido Popular. Y casi simultáneamente pues recibí una llamada del representante legal de una coalición que creo recordar que era la Europa de los Pueblos, algo así, que estaban BNG, Convergencia y Unión y el PNV, que casualmente aquellos votos le quitaban el diputado a Camilo Nogueira, que era el del BNG, y solo le daba representación a PNV y a Convergencia. Y entonces me dijeron, no, tú no cedas ante las presiones de estos y tal. Y bueno, entonces yo nunca he creído mucho en este sistema, y desde entonces pues la verdad que tengo mis dudas. Y referente a lo de Estados Unidos, pues sí, escucho por ahí, claro, fuera de, como dice Guillermo, de La Sexta, de Antena 3, de la CNN, aunque parece ser que la CNN hoy ya, ayer, iba variando un poco su postura, que la intención de Trump es que llegue la historia a la Corte Suprema, porque los tribunales de los estados pues no dejan de tener miembros a su mando de los partidos que gobiernan en ese estado. Y tanto Pensilvania, que es uno de los estados que están en liza ahora mismo, pues es el Partido Demócrata quien controla el gobierno de esa parte de Estados Unidos. Entonces, no lo sé cómo acabará esto, pero lo que sí me queda claro es que ya no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial, la limpieza de unas elecciones queda muy, muy, muy tocada.
Oye, Guillermo, y otra cosa que yo creo que es muy importante. Yo no sé lo que pasará, como dice Santiago, si al final ganará Biden, ganará Trump. Lo que sí está claro es que si gana Biden, la verdad es que va a ser una victoria sin alas.
Absolutamente. Estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho Santiago Casero. Es que está en juego la credibilidad, la integridad electoral de los procesos, porque estamos viendo lo que está pasando, y ha contado Santiago una anécdota personal que es muy relevante de lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, bueno, realmente ahora mismo hay una fractura. Biden, creo que es el 97% del electorado republicano cree que ha habido pucherazo, y eso no lo va a cambiar Biden, porque igual que los fake news que eran la trola de la injerencia rusa, y bueno, eso fue como una especie de ilusión óptica, ilusión informativa. El pucherazo, que yo estoy convencido que había un pucherazo, está ya grabado en el ADN de más de la mitad de la población de los Estados Unidos, precisamente que la población, digamos, bajo mi punto de vista, pues la más working class, la más trabajadora, la que más se expone, la más patriótica, por otro lado. Entonces, claro, o sea, ya puede ir con Kamala, ya puede ir con Cuomo, y ya puede ir con todo Hollywood, y ya puede ir con toda la progresía y toda la hez intelectual de la extrema izquierda y los Black Lives Matter y los antifas, que van a ser completamente arrollados, porque ahora mismo, bueno, yo recomiendo a los oyentes que vean en Twitter los vídeos de los hearings o la audiencia que ha habido en Pensilvania. Realmente increíble el fervor de la gente. O sea, realmente hay una movilización ahora verdaderamente democrática. La están planteando de dictatorial, de transgresora, de no sé, involucionista. Al contrario, es el we the people, o sea, la gente de base, la gente que no es de Wall Street, la gente que no es de los sectores financieros, la gente que no es de la cultureta, de La Sexta, de allí y tal, es la gente la que está viendo cómo su día a día va a ser mediatizado por un pucherazo que además, gracias a que hay un presidente Trump que los tiene bien puestos, porque cualquier otro, me imagino, por ejemplo, Aznar, Pablo Casado, o el propio Santiago Abascal, cederían sin duda porque en última instancia son hombres del sistema, ¿no? Que tienen su papelito, y bueno, en un momento dado no van a ofrecer resistencia. Ya me gustaría que, por ejemplo, cuando pasó uno de los bombazos del 11N, el gobierno del PP hubiera tenido un poquito más de valor a la hora de retrasar las elecciones o impedir esta vulneración, digamos, de la paz electoral. O, por ejemplo, como en febrero del año 36 en España, en vez de haber permitido que la izquierda saltara todo el poder como lo hizo de forma violenta, pues digamos los sectores derechistas que estaban entonces hubieran tenido la gallardía del valor que está teniendo Trump, que en última instancia es que está solo, porque además es que hasta en el partido suyo hay muchos que están deseando adaptarse a la nueva era Biden, ¿no? Pero es la gente, son esos millones de personas que no van a dar su brazo a torcer, porque la sociedad americana es muy peculiar y se basa precisamente en la defensa del débil frente al matón, ¿no? Esto lo vemos sobre todo en las películas del oeste, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo no sé lo que pasará, ya te digo, no sé lo que pasará, pero lo que sí es cierto es que todo lo que es el proceso electoral estadounidense, americano, queda tocado, que si gana Biden al final y consigue ser presidente de los Estados Unidos, va a ser un mandato en duda, porque va a ser una permanente duda y va a ser algo permanente que le van a echar en cara en las ruedas de prensa en la Casa Blanca y en todos los sitios. Le van a decir, ¿recuerda usted que usted no ha ganado claramente y tal y cual? Y esto va a ser muy malo, pero muy malo para la presidencia de los Estados Unidos. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Ayer hablábamos aquí en esa misma tertulia también un poquitín cuál iba a ser el futuro de Trump. Si al final, aunque si perdiese, si se iba a lanzar un poco a las próximas elecciones, si iba a lanzar a su hija. Bueno, ya veremos. Esos son proyecciones de futuro de muy difícil consideración. Pero bueno, en todo caso, lo que sí está claro es que la justicia en casi cualquier sitio es lenta, pero al final llega. Y entonces lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos con todas estas comparecencias que comenta Guillermo, que ya se están produciendo, es por lo menos es que se va a transmitir de forma clara a lo que es al pueblo americano lo que está pasando. Es decir, lo que estaban callando la CNN, incluso hasta la Fox, lo que estaban callando, las evidencias de que había habido trejemenejes con el tema de los votos, por lo menos va a llegar de forma clara a los americanos, porque van a ver, en este caso, como ha dicho Guillermo ya se vieron ayer declaraciones de personas en los propios colegios electorales a las que no permitieron ni tan siquiera entrar para que no vieran qué estaba pasando con los votos. Así que lo que va a ser la presidencia de Biden, si al final gana, va a ser un tema complicadísimo. En fin, sí, de todos modos, de esto tenemos mucho para hablar. Oye, y otra noticia que hemos tenido ayer, yo no sé si sois muy futboleros, pero bueno, ha sido el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Tú eres futbolero, pero tú sois del Real Madrid los dos. Tú, Santiago, eres del Atlético de Madrid, ¿no?
Soy del Atlético de Madrid, sí.
Bueno, yo también.
Ah, los
yo
dos. También. Ah, vale, los dos. Bueno, o sea, estamos en terreno amigo, entonces. Oye, Santiago, ¿qué te pareció en vida Diego Armando Maradona, tanto a nivel personal como deportivo?
Bueno, a nivel deportivo a Maradona no se le puede negar nada, porque evidentemente ha sido capaz de llevar a la selección argentina con la consecución de un mundial como fue en 1986, y luego cuando fue traspasado al Nápoles, pues fue capaz de hacerle ganar el Scudetto e incluso una copa de la UEFA cuando no tenía una plantilla como ahora los grandes clubes pues las hacen para proteger a sus astros. Uh-huh. Otra cosa, en el nivel personal, Maradona, yo considero que hace años debía estar olvidado de lo estrictamente futbolístico, porque no ha supuesto un ejemplo para nadie, para ningún joven que le pudiese admirar como futbolista, pues el nivel de vida que ha llevado. Todo el mundo es consciente de sus problemas con las drogas, de sus veleidades, de sus rarezas, de, ya te digo, de no ser una persona ejemplar. Entonces, bueno, se le ha dado mucha publicidad, se han hecho últimamente cuando ha estado entrenando equipos de estos de tercera o cuarta división, sus tonterías en los banquillos y sus cosas como un ejemplo. Maradona fue un ejemplo, pero Maradona, cuando murió el futbolista, la persona debió haber muerto también como ejemplo, vuelvo a repetir, para jóvenes y para gente que le gusta ir al fútbol.
Uh-huh. Guillermo, ¿cómo lo ves tú a nivel deportivo y a nivel personal?
Pues yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Santiago. Yo creo que pena que quedan tan lejos las figuras de esos jugadores, digamos que además de ser jugadores sean señores, como por ejemplo Luis Eugenio Gárate, ¿no? Que para no ofender a sus rivales no celebraba ni los goles que metía, y eso que fue varios años el Pichichi de la Liga Española, siendo el delantero centro del Atlético de Madrid, ¿no? Ese es el estilo caballeresco, pues que desgraciadamente se perdió, y quizá a lo mejor fue coincidiendo con esa época, primero de los años 80, donde ya el fútbol dejó de ser un deporte de caballos para convertirse en un deporte de villanos y de mercenarios, ¿no? Como es actualmente en la actualidad, ¿no? Y desgraciadamente, pues aquí Maradona tiene ese elemento, ¿no? De haber sido un gran astro del fútbol, haber sido un hombre que podía haber ambición a todo, un hombre que, bueno, podía estar a la altura que estaba a la altura de Pelé, pero que a nivel personal, pues, desgraciadamente, pues no supo estar, ¿no? Pero bueno, también es la figura del juguete roto, ¿no? Fue opado también por los más media y en vez de haberse centrado en ayudar al prójimo, ¿no? Como otros referentes, ¿no? Porque desde la posición que tenía podría haber hecho, no sé, fundaciones y como hacen otros deportistas, y se dedicó pues a hacer veleidades y encima luego se metió en el plano político y ya para qué más. O sea, sí, era un experto, había hasta una iglesia maradoniana, o sea, sí, se rodeó de imbéciles y él pues era pues un bobo.
Santiago, ¿qué diferencia entre Diego Armando Maradona y otros deportistas que solamente, por ejemplo, recordar pues alguno español, ¿no? Como puede ser Nadal, como puede ser Fernando Alonso, que están permanentemente preocupados de su imagen, de lo que transmiten sobre todo a los más jóvenes, cómo elaboran y cómo trabajan sus apariciones públicas, casi siempre con una sonrisa, una vida súper sana. Es otra forma de entender el deporte y cómo se proyecta sobre todo a la gente joven, para que la gente joven saque algo positivo de todo eso, ¿no?
Evidentemente, es una forma de entender la vida. Yo creo, vuelvo a repetir, porque, claro, se refería antes Guillermo a jugadores como Gárate, pero bueno, puedes mirar más ejemplos de los que ha habido de grandes jugadores de fútbol que se han dedicado. Pero este, evidentemente, ha sido un muñeco roto dentro de lo que es la sociedad que tenemos hoy en día, y ha sido utilizado con ese planteamiento. Yo vuelvo a repetir lo que decía antes, yo no le hubiera entrevistado, no le hubiera hecho esos ridículos, no hubiera fomentado ese juego con una figura destrozada por lo que es el sistema, en lo que decía Guillermo, que se ha convertido ahora el deporte. El deporte en unos valores, y hoy en día pues es eso, son mercenarios, son otra historia al servicio, pues no sabemos muy bien de qué, pero quizás es lo que venda. Y hacía también referencia a Guillermo a lo de su empleo político, que es que me parece ridículo estar defendiendo personas con su capacidad económica, pues unos regímenes donde el pueblo literalmente se muere de hambre.
Efectivamente. Bueno, oye, ya que los dos sois del Atlético de Madrid, me gustaría preguntaros, sobre todo porque el espíritu del Atlético de Madrid, sobre todo hablando de espíritus, de cómo se enfrenta la gente en el deporte, cómo se enfrenta a la vida, hay una cosa que está muy clara, y es que en el Atlético de Madrid siempre ha habido esa imagen, ¿no?, de sufridores, de arrodillarse y volverse a levantar, y eso está muy claro que se ha producido desde hace muchísimo tiempo. Oye, pero a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que yo creo que es algo que no ocurre en ningún otro club de España, que yo creo que es el único en el que manda de verdad el entrenador, Guillermo.
Bueno, efectivamente, ese carácter, como bien dices, de Atlético, nos han robado ya tantas cosas, por eso me simpatizo tanto con Trump, porque me veo, creo que debe ser, además la bandera de Atlético es parecida a la estadounidense, pero bueno, entonces, claro, o sea, hemos sufrido notorias injusticias, ¿no? Y eso, lógicamente, marca el carácter y sobre todo marca esa manera de intentar buscar la verdad, ¿no? Y desde luego, bueno, hay que reconocer que la presencia del Cholo Simeone, que este jugador sí que ha sabido adaptarse a una época en la que ya dejó de tener una presencia activa, vamos a decir, como jugador, y ha sabido adaptarse pues, y imprimir un carácter que ya lo tenía como jugador, que bueno, que demuestra pues una fortaleza, una presencia de ánimo, un espíritu y un saber empatizar con la afición, con la directiva, incluso hasta con los rivales, ¿no? Y esa especie de, porque realmente él es el capitán, ¿no? Mira que hemos tenido problemas en las copas estas, las Champions League, pero realmente los atléticos sabemos que quien lleva la nave es el Cholo Simeone, y ojalá que sea por muchos años más, porque bueno, pues realmente forma parte de la historia del Atleti, y sobre todo es un poco como Trump, o sea, que cuando le van a robar la Champions, pues lo dice. Sí. Me la han robado.
Santiago, ¿Simeone es el motor del equipo, o lo es la directiva con el dinero, la afición? O, a nivel deportivo sí que es Simeone, ¿no? Más, incluso por encima de la propia plantilla, ¿no?
Es que el Atlético de Madrid ahora mismo no tiene lo que se llama las vacas sagradas que pueden tener, por ejemplo, el Real Madrid o el Barcelona con Messi o con Ramos. Ahí el que manda es Simeone. E incluso en el aspecto deportivo, por encima de cualquier director deportivo, también manda él porque sabe lo que quiere y lo que le puede exigir a los jugadores. De todas formas, aunque hay muchas críticas también, yo sí le doy un punto de valor a la directiva. La directiva ha conseguido sanear las cuentas del Atlético de Madrid, que no olvidemos que hace no tanto tiempo se veía obligado a vender jugadores, y últimamente los cuatro que ha vendido ha sido porque han pagado su cláusula de rescisión y no ha cedido un ápice para nada ni ha rebajado el precio de ellos. Entonces, Simeone hay que darle, y por supuesto a la afición del Atleti, de la que me enorgullezco pertenecer, que somos inasequibles al desaliento.
Bueno, en la que...
Además, José Antonio I de Rivera era del Atleti, ¿no?
Eso dicen, pero hay tantas leyendas que...
y el general Millán Astroy también era del Atleti, o sea, que estamos todos ahí. Estamos ahí en una conjunción planetaria, una conjunción atlética.
Ay, Dios mío, Dios mío.
Me ha dicho Petón que hasta que tiene el carnet de socio del Atleti, pero bueno.
Bueno, pero Petón ahora está en el Huesca, o estaba en el Huesca, ¿no?
Tiene acciones en el Huesca, sí.
¿Pero no estaba director deportivo allí en el Huesca?
No, estaba como máximo accionista o algo de esto, sí. Pero sí, en el Huesca tiene muchas relaciones Petón.
Ah, pues sí, es que ya es lo que tenía entendido. Bueno, y tú dices lo de inasequibles al desaliento. La que parece que no es muy inasequible al desaliento es la ministra de Igualdad, ¿no? Que ayer nos echaba una llorera emocionada, no por las muertes de la gente, de las personas que han muerto por el COVID, no por las muertes precisamente en el día de la violencia, contra la violencia de la mujer, de las mujeres que han muerto, no, sino, pues hombre, un poco por su ministerio, ¿no? Lloraba porque el ministerio y ella y su gente están haciendo cosas loables. Más allá de la propia llorera, que me pareció un poco de Oscar, porque la verdad es que lo hizo muy bien y yo creo que hizo una actuación magnífica. Esto de reivindicar el Ministerio de Igualdad, hace falta también un poco de valor, ¿no, Guillermo?
Bueno, pues sí, la verdad es que además ella hace poco puso en Twitter pues que se había reunido, hay una especie de declaración de Estambul, que bueno, Estambul ya... ¿Por dónde va Turquía actualmente? Pero bueno, creo que va un poco por el feminismo, pero bueno, que se había reunido con las ministras de Igualdad de la Unión Europea. Digo, pero vamos a ver, si creo que solamente en Francia hay una secretaria de Estado de Igualdad, o sea, se habrá reunido pues con, no sé, con jefes de sección o jefas de sección o de negociado y tal, pero bueno. Y luego otra vez también la cosa curiosa es que le ha regalado una amiga por hacer el cartelón, creo que sí. 16.000 euros. 15. O sea que ya vamos por donde va, 15.000 euros. Y por otro lado, bueno, pues yo creo que está optando a que sea captada por Almodóvar en su nueva película, que puede ser, yo que sé, La Cama Redonda de Podemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué parece? Como dice el cogimiento de Santos, es una cama redonda, ¿no? Pero y realmente ridículo, esos llantos totalmente fingidos y más, como bien se ha comentado, en un contexto en el que hay 70.000 personas fallecidas por una pandemia que es en parte responsabilidad de este gobierno, porque aquí la izquierda atrás no la ha dejado vivir con el tema de la pandemia, ¿eh? Y aquí en España parece que se van a ir de rositas, pero una lagrimita, aunque sea por esas personas, que además es que increíblemente no han tenido visibilidad. O sea, el dolor de esas familias se ha negado su visibilidad y tenemos a esta necia con el moco colgando como si fuera la dolorosa. Y eso realmente ya, la propaganda de los medios de comunicación en España ya roza en lo grueso. Entonces, bueno, pues yo desearle mucha suerte en esa carrera cinematográfica y que acabe en el centro de la cama redonda de Podemos, en la nueva película de Pedro Almodóvar, y por supuesto con subvenciones a tutiplén, o sea, 100 millones de subvenciones, porque es lo que merece eso, porque realmente es la igualdad, eso es la igualdad.
Santiago, si hicieran un crowdfunding para verla en ese papel, hasta yo ponía dinero y todo.
No, yo poner dinero, desde luego que no. Mira, yo el Ministerio de Igualdad lo considero un ministerio inútil. El gasto que tiene el Ministerio de Igualdad es un gasto inútil y, por tanto, pues ya no voy a opinar sobre qué pienso de la ministra de Igualdad. Yo, ante estas payasadas, ante estas ridiculeces que veo, profesionalmente he visto muchísimos casos donde hombres han sido maltratados psicológicamente por las mujeres. He visto que la ley llamada violencia de género es una de las mayores injusticias que se pueden haber hecho, porque evidentemente la condición humana no se puede legislar. Quizás, desde un punto de vista del derecho natural, la única legislación que puede modelar, digamos, en un punto la condición humana sean los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero en el derecho positivo no hay nada. Entonces, aquí hay tal aberración que en una causa civil de separación, si hay abierto una causa penal por denuncia, por malos tratos, por violencia de género, se suma. Y entonces la mujer tiene una ventaja jurídica que hace que el hombre se encuentre en una total indefensión. Y eso, que me parece una auténtica aberración, pues es lo que, cuando veo a esta señorita o señora o lo que sea llorar, hacer el paripé de esa manera, es que ya no es que me dé pena, es que me da asco.
Bueno, pues nada, no es, más claro no se puede ser, Santiago. Bueno, pues nada, señores, pues muy agradecido de que hayáis pasado por los micrófonos de Radio Cadena esta mañana. Y nada, un abrazo para los dos y la semana que viene repetimos. Un abrazo, Santiago Casero, y un abrazo a nuestro amigo Guillermo Rocafort. Un abrazo para los dos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, un fuerte abrazo.
Para vos.
Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.